Vamos a tener un momento de oración. Padre, alabamos tu nombre por la muerte, resurrección y ascensión y exaltación de tu Hijo amado, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. A Él hoy y para siempre sea la gloria. Te damos gracias por la salvación que en Él tenemos, por el Evangelio que proclama esta salvación. En esta mañana te suplicamos que tú seas con el predicador para que él pueda expresar y proclamar con denuedo para bendición y la salvación de las almas el Evangelio. Te suplicamos esto. Ven pues, manifiesta tu poder a través de las influencias poderosas y salvadoras de tu gracia y de tu Espíritu. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. En esta ocasión comienzo una breve serie de sermones sobre el tema el cristianismo histórico, en la cual quiero presentar el corazón del cristianismo y su pertinencia para toda persona. Al hablar del cristianismo histórico, no lo hago para indicar algo anticuado del pasado, sino para distinguir el verdadero cristianismo de aquellas desviaciones o perversiones en que algunos individuos o grupos han torcido o han atacado las doctrinas de la fe cristiana y aún así pretenden identificar sus enseñanzas con la etiqueta cristianismo. El verdadero cristianismo procede de Jesucristo. A través de la historia, sus verdaderos seguidores, comenzando con sus apóstoles, lo han creído, promovido y expresado en credos e himnos. El cristianismo histórico no se limita a una organización eclesiástica en particular, sino que a través de la historia se ha encontrado en todo lugar en que los hombres y las mujeres aceptan y se someten a las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos. A través de los siglos ha habido personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que han reconocido que las Escrituras son una revelación de la verdad absoluta dada por Dios, autoritativa, y que se interpreta a sí misma. La religión verdadera proviene de esta revelación de Dios. Le llamamos cristianismo porque su figura central es Cristo, el Mesías, el enviado por Dios. Esta serie la llamaremos el cristianismo histórico para distinguirla de las religiones o sectas novedosas y falsas que han surgido aquí y allá a través de la historia. Algunos años atrás, cuando buscábamos un nombre que identificara el Ministerio de Literatura de nuestra iglesia, nos dimos cuenta que había muchos libros que se identificaban como libros cristianos, pero que promovían conceptos que no estaban de acuerdo con las Escrituras. Por lo tanto, no eran consecuentes con el cristianismo verdadero, que ha sido enseñado y promovido por los verdaderos seguidores de Cristo a través de la historia desde el tiempo del Señor Jesucristo. Para identificar nuestra meta de promover aquella literatura que presenta el cristianismo verdadero o histórico, escogimos el nombre Literatura del Cristianismo Histórico. Ahora, este sermón no fue preparado para promover la librería de nuestra iglesia. Al contrario, la librería de la iglesia existe como uno de los medios por los cuales la iglesia procura cumplir con el mandato del Señor de diseminar, promover y poner por obra aquella religión verdadera que es el cristianismo histórico, cuyo enfoque principal me he propuesto exponer. Y en este punto quiero reconocer la gran ayuda que recibí de mi mentor espiritual para desarrollar este tema de vital importancia. Que el Espíritu de Dios use estos sermones para la proclamación fiel del Evangelio y la salvación de las almas, y la edificación de la Iglesia de Cristo, que necesita ser expuesta nuevamente al verdadero Evangelio en todas sus dimensiones. El cristianismo histórico no se limita a un enfoque exclusivo, pues sus intereses son amplios. Por ejemplo, a través de la historia, los cristianos verdaderos generalmente se han preocupado por la educación, por la compasión hacia los pobres y por todo aspecto de la vida. Sin embargo, para poder entender el verdadero cristianismo y ver su pertinencia para nosotros, nos urge examinar y conocer su enfoque principal. ¿Cuál es el enfoque principal del cristianismo? ¿Del Evangelio que presenta Cristo? El cristianismo verdadero o histórico que Jesús enseñó a sus seguidores tiene como su enfoque principal el problema del pecado humano y la solución divina para este problema. En otras palabras, el cristianismo histórico es una religión para pecadores. Todas sus enseñanzas principales tienen sentido solo con respecto al pecado humano. Lo que el cristianismo ofrece son las cosas que Dios ha provisto y provee para corresponder al problema del pecado humano. El cristianismo no se puede entender aparte del problema del pecado del hombre. Este es su enfoque principal. Al aseverar esto, no espero que ustedes lo vayan a creer porque yo lo dije. La autoridad del verdadero cristianismo no radica en los pensamientos de ningún hombre como hombre, sino en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios a la que debemos acudir para comprobar la verdad que acabo de aseverar. Al examinar la evidencia, comenzamos con la figura central del cristianismo, del cual el cristianismo deriva su nombre. Y esa figura central es Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Algunas personas suponen que Jesucristo vino a este mundo como un hombre ordinario, pero que luego sus seguidores se entusiasmaron y comenzaron a atribuirle deidad y a creer acerca de él aquellas cosas que se aseveran en las enseñanzas cristianas.
Sin embargo, al examinar el registro histórico, la Biblia, vemos que la misión y la naturaleza divina de Cristo no fueron conceptos ideados por sus seguidores, sino que Dios mismo anunció estas cosas por medio de un mensajero celestial, un ángel. Y esto antes de la concepción y del nacimiento de Jesús. El registro de su concepción y nacimiento se encuentra en los evangelios de Mateo y Lucas. En esta ocasión leeremos algo del primer capítulo de Mateo para ver el enfoque principal del cristianismo que allí se proclama. Comenzamos con Mateo 1, versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos que antes del nacimiento de Jesucristo, antes de que saliera del vientre de una virgen, Dios no sólo anunció que Jesús era el Hijo de Dios, sino que también proclamó el propósito y el enfoque de la misión de Jesucristo al venir al mundo. En el versículo 21, leemos palabras simples que revelan este propósito y el enfoque de la venida de Dios el Hijo al mundo. El texto dice, le pondrás por nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este niño viene con una misión, viene en una misión de liberación. Esta misión de liberación tiene que ver con su pueblo, tiene que ver con seres humanos que se encuentran en las garras de este dilema terrible que se llama pecado y sus consecuencias. ¿Cuál es el enfoque de esta misión de liberación? ¿Librar o rescatar del pecado? Así que el cristianismo histórico siempre ha afirmado que el enfoque principal de la fe cristiana es el problema del pecado humano y la solución divina a este problema. Desde la encarnación de Jesucristo, esto es lo que Dios proclama. En segundo lugar, este enfoque se revela otra vez en la presentación de Jesucristo al público. En la presentación de Jesucristo al público. Las Escrituras del Antiguo Testamento, que fueron escritas muchos años antes de la venida de Jesucristo al mundo, hablaron de un mensajero que prepararía el camino para la venida del Mesías. Esto se encuentra en los libros antiguo testamentarios de Isaías y Malaquías. El Nuevo Testamento declara que este personaje era Juan el Bautista. Cada uno de los cuatro evangelios nos dice algo del ministerio de Juan. Ahora leeremos el testimonio de este mensajero. Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 25, dice, y le preguntaron, ¿a quién? A Juan. Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se le preguntó a Juan qué hacía él, Juan aprovechó la oportunidad para dirigir a los hombres al Mesías, aquel que Dios había enviado desde el cielo. Juan les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el enfoque principal. En otras palabras, Juan les llamaba a dejar a un lado cualquier otro interés y a fijar su vista en esa persona. ¿Cómo identifica Juan este personaje al cual él dirige su atención? ¿Lo identifica él como el gran autor de la filantropía? ¿Como hombre ideal, epítome de toda virtud? No. Juan lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tomaría Jesús el lugar de un cordero? ¿Qué haría en esta posición? Juan lo dice claramente. Él tomó esta posición para tratar con el problema mayor del hombre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, por su vida y por su muerte como sacrificio, trataría con el problema mundial del pecado humano. El ángel enviado por Dios había anunciado el enfoque de la venida de Jesucristo al mundo. El enfoque principal era el problema del pecado humano. El ángel declaró, salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando estudiamos al precursor, el mensajero enviado por Dios, Juan el Bautista, él también anunció el enfoque de la obra de Jesucristo. Él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, vemos que Jesucristo mismo identificó el propósito de su ministerio. Él sobre todo debería conocer el propósito por el cual vino al mundo y el enfoque principal de aquel propósito. Mateo 9, versículo 10 declara, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron. Y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los recaudadores de impuestos. Estos hombres en aquella cultura tenían una muy mala reputación. La gente no pensaba bien de ellos porque no eran hombres íntegros. El texto sigue diciendo, y cuando vieron esto, ¿vieron qué? Jesús en medio de publicanos y pecadores. Y cuando vieron esto los fariseos, ¿y quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos, escrupulosos y detallistas de aquellos días. Les gustaban los ritos de lavamiento, les gustaban los títulos de honor. Versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron,
a los discípulos del Señor, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Observen, Jesucristo le citó las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego les habló del propósito y del enfoque principal de su ministerio. Él dijo, porque no he venido a salvar, a llamar a justos, sino a pecadores. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesucristo no vino a llamar a justos, ni a fundar un club social religioso para que la gente se sintiera bien consigo misma. Él no vino para que la gente hiciera un memorial de su pasión, muerte y resurrección, o para dar lugar a desfiles procesionales religiosos. Jesucristo no se asoció con esa clase de religión. Él tenía un enfoque, él tenía una misión, y su misión tenía que ver con pecadores, personas que han quebrantado la ley de Dios, personas que desesperadamente necesitaban aquella salvación que sólo él podía dar. Al aseverar que el problema del pecado humano es el enfoque principal del cristianismo, somos fieles a las palabras de Jesucristo. Hemos visto la proclamación del ángel, el anuncio del precursor y las palabras de Jesucristo mismo sobre su venida y ministerio. En cuarto lugar, veremos la comisión que Jesucristo dio a sus seguidores. Los verdaderos cristianos, los verdaderos siervos de Jesucristo, se preocupan por el mandato o las instrucciones de quién, de su amo y de su maestro. Él les mandó a proclamar el mensaje que él mismo les dio. Nadie tiene el derecho de inventar un mensaje, mezclarlo con algo de vocabulario de la fe cristiana y después llamarlo cristianismo. A través de la historia, los verdaderos cristianos se preocupan concienzudamente por adherirse al enfoque que Jesucristo mismo les dio. Vemos la comisión o las instrucciones que Jesucristo dio a sus discípulos en Lucas capítulo 24, comenzando con el versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora bien, la tarea de un testigo no es inventar ni imaginar ni dar su parecer, ni tampoco tratar de decir cosas interesantes para que el jurado no se aburra. La tarea de un testigo es decir solo lo que ha visto y ha oído. Jesús constituyó a sus siervos en testigos
Su tarea no es promover algo que ellos hayan inventado ni imaginado o que sea interesante. Su responsabilidad no es de venir con cosas novedosas. No es promover su propio parecer. No es comunicar cosas interesantísimas a los oyentes de manera que después de oír salgan bien instruidos sobre las diferentes ciencias o filosofías, esto o aquello. No, los seguidores de Cristo, sus siervos, han de hablar el mensaje que Él les ha dado. Y en este mensaje vemos el enfoque con mayor claridad. Es un mensaje sobre el arrepentimiento, para el perdón de pecados, sobre la base de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque el cristianismo histórico ha tenido su buena influencia sobre muchas áreas de esfuerzo humano, su enfoque central siempre ha sido el problema del pecado y la necesidad del perdón de pecados. En quinto lugar, vemos este enfoque en la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo. Al final de Efesios capítulo 2, leemos que los apóstoles forman las piedras del fundamento de la iglesia de Jesucristo, de la cual Jesucristo es la piedra angular. A ellos, a los apóstoles, se les dio una responsabilidad peculiar. Dios agrega más piedras a la estructura de su iglesia, pero no al fundamento. La enseñanza de los apóstoles que proviene de Cristo forma el fundamento del cristianismo de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver esto en dos ejemplos, dos pasajes en que vemos la enseñanza apostólica. Y vemos allí el enfoque principal del cristianismo histórico. En su primera carta al joven predicador Timoteo, leemos las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Los seis capítulos de esta parte de la Biblia incluyen muchísimas responsabilidades pastorales para Timoteo. Sin embargo, Pablo aparentemente no quiere que Timoteo se olvide del corazón de su mensaje y ministerio. Pues en el principio de la carta le recuerda a Timoteo de esta palabra fiel que habla del propósito para el cual Cristo Jesús vino al mundo. Él vino a salvar a pecadores. Timoteo, no te olvides, no importa lo que la cultura diga, no importa cuánta presión, no importa cuánto trabajo, cuánta actividad, aquello y lo otro, y estés tan involucrado, Timoteo, no te olvides de esto, pues es el corazón del cristianismo, del evangelio, de tu mensaje y de tu ministerio. El segundo ejemplo de la enseñanza apostólica se encuentra en la epístola o carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Observamos en el versículo 24 que este pasaje habla de Cristo. Dice, porque Cristo. Ahora veremos en el versículo 26 que ese versículo identifica la razón por la cual Cristo se manifestó en el mundo, comenzando en el medio del versículo 26. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado. ¿Con qué propósito? Para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Con qué motivo fue que se manifestó en el mundo? El Verbo eterno que estaba con Dios, que era Dios desde la eternidad, por medio de quien todas las cosas fueron hechas. ¿Para qué propósito tomó para sí una forma humana? ¿Para qué hubo una concepción en la matriz de la Virgen María? Por ejemplo, en la regeneración, Dios desprende el alma humana de su amor por el pecado y lo inclina hacia el amor por la justicia. La justificación trata con la culpa del pecado. Y la santificación, ¿qué hace? Aparta o separa al pecador de su pecado, haciéndolo santo. Podríamos agregar más ejemplos, pero los ejemplos que hemos considerado deberían ser suficientes como para demostrar la verdad de la aseveración que el enfoque del cristianismo histórico, del cristianismo verdadero, es el problema del pecado humano y la solución divina de este pecado. Este es el testimonio universal de las Escrituras, la revelación del Dios Todopoderoso. Toda persona que acepta las Escrituras por lo que son y las escudriña, halla en Jesucristo el amigo de pecadores. Habiendo establecido que es así, debería ser obvio que nos urge conocer qué es el pecado. Si hoy, como también a través de todos los siglos, todo el cristianismo gira alrededor de este problema y la solución, nos incumbe esmerarnos por conocer este problema. Para entender qué es el pecado, debemos entender tres cosas. En primer lugar, necesitamos conocer de su contexto. Luego debemos ver su esencia. Y tercero, sus consecuencias. Las enseñanzas de la Biblia se asemejan a una tela en que sus hilos son entretejidos uno con otro. Cada una de sus enseñanzas tienen que ver con las demás enseñanzas bíblicas. De ahí que no podemos entender el concepto del pecado como es en verdad sin el contexto de la enseñanza bíblica acerca de la realidad de Dios y de su creación. Por esto es que nuestra sociedad no entiende lo que es el pecado, porque no ve el pecado en el contexto que debe verlo. Todos los pasajes que hemos leído en el Nuevo Testamento nos vienen en el contexto de la enseñanza del Antiguo Testamento que comienza con las palabras Génesis 1:1, en el principio Dios. Y tú no vas a entender lo que es el pecado, lo odioso que es el pecado y lo abominable que es el pecado si tú no entiendes esas palabras. Y ves el pecado en relación a lo que esas palabras dicen y significan e implican. En el principio, Dios. Hay un Dios personal, infinito, eterno, que no cambia, todopoderoso. En el principio, Dios. A través de todas sus partes, la Biblia nos presenta un ser de infinita santidad, poder, sabiduría y amor,
llamado Dios.
En el principio, Dios. El Catecismo Menor resume la enseñanza bíblica acerca del ser de Dios de la siguiente manera. Dios, ¿quién es? Es un espíritu infinito, eterno, inmutable, en su ser sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es un espíritu infinito, es decir, sin límites. Tú y yo tenemos límites, pero no Dios.
Es eterno, sin principio ni fin. Inmutable, ya es, no que siempre ha sido y siempre será. Él es infinito, eterno e inmutable. No cambia en su mismo ser y también en todos sus atributos. Lo es en su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia, su bondad y su verdad. Oye bien, Dios es infinito, eterno, inmutable en su mismo ser y también en todos sus atributos. Lo es en su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia, su bondad y su verdad. El problema del pecado jamás se entenderá aparte de este contexto, pues no tiene significado aparte de su relación al Dios de la Biblia y a la realidad de la creación. Volviendo a Génesis 1:1, leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe aparte de su creación y antes de la misma. Él no depende de su creación. Todo lo que existe ha sido creado por Él. A través del primer capítulo de Génesis vemos la creación de varios aspectos de los cielos y la tierra. Pero cuando llegamos a los versículos 26 y 27, vemos algo distinto, vemos algo especial. Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Aunque Dios no nos da una definición formal, Él sí nos da una descripción, pues vemos en los versículos subsiguientes que Dios le impone una tarea a estas criaturas hechas a su imagen y a más. Vemos que Dios entra en una comunión con estas criaturas. El ser hecho a la imagen de Dios, a diferencia de los animales, es ser hecho una criatura que refleja la imagen moral de Dios. El hombre ha sido hecho con una rectitud moral, con una conciencia que lleva el sello de la autoridad de Dios. El hombre originalmente deseaba obedecer aquella autoridad, se deleitaba en la obediencia. El hombre fue hecho para conocer a Dios, para tener comunión consciente con Dios, algo que las bestias nunca podrían disfrutar. El hombre fue hecho para obedecer a Dios, para hallar su delicia mayor en tal obediencia. El hombre fue hecho con una responsabilidad moral delante de Dios. Los animales no pecan, pues no fueron hechos con esta clase de responsabilidad moral. Ah, dice la Biblia, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
Dios le había hecho y Dios tenía derechos sobre Adán. La relación entre Dios y el hombre, su criatura, nunca fue una relación democrática ni de igualdad. Dios colocó al hombre que la había hecho en el huerto, le dio una tarea, marcó los límites de su deber y le dijo en efecto, Adán, siempre que me obedezcas hallarás deleite y gozo, pero si me desobedeces traerás muerte sobre ti mismo. Amigo, tal vez a ti no te guste esto. No te gusta lo que Dios le dijo al hombre. Pero Dios lo estableció en el contexto de sus derechos soberanos. Él es el creador y el hombre la criatura. No obstante, no fue crueldad que llevó a Dios a decir estas cosas. No fue cruel de parte de él colocar a los peces en el mar. Dios los preparó para nadar y respirar en el mar. Dios determinó tal cosa porque él es el creador, él es el soberano. ¿Y dónde están los peces? En el mar. Dios determinó que las aves pudieran volar. Y suplió para ellas el viento para que lo hicieran. Dios construyó al hombre de tal forma que viviría mejor y hallaría más placer dependiendo de su creador y obedeciendo las leyes de Dios. Dios hizo al hombre para tomar la postura de una criatura dependiente y obediente. En esta postura Dios sería glorificado y el hombre se sentiría satisfecho y sería una criatura feliz. Pero fuera de esta postura el hombre traería muerte sobre sí mismo. Ahora bien, es vital que entendamos estas cosas. Pues sin el Dios vivo y verdadero, que creó al hombre a la imagen de Dios, con una responsabilidad moral para con este Dios, sin esto, no hay cristianismo. Jesucristo, el personaje central del cristianismo, que dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores, dijo también, también dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Las palabras, no he venido a llamar justos sino a pecadores, no tienen sentido si estos pecadores no se ven como Jesucristo los ve. Los creó varón y hembra, los creó criaturas. Son criaturas delante de Dios, responsables de sus hechos, actitudes y conducta. El cristianismo histórico siempre asevera su mensaje urgente respecto al pecado humano y a la solución divina al mismo en el contexto de la realidad del Dios que la Biblia presenta y la realidad de la creación de este Dios. Tu desobediencia, tu maldad, tu rebelión toma dimensiones enormes. Porque tu desobediencia es en contra de un Dios todopoderoso y santo que odia la desobediencia, que toma en serio tu osadía de desobedecer a Dios. No habría responsabilidad moral si el hombre fuera simplemente una bestia más avanzada. Eso es lo que la gente que enseña la evolución nos dice. No habría responsabilidad moral si el hombre fuera el producto de procesos naturales. El cristianismo histórico siempre asevera su mensaje urgente respecto al pecado humano y la solución divina al mismo en el contexto de la realidad de Dios que la Biblia presenta y la realidad de la creación de este Dios. Sin esto, el Evangelio, la venida de Cristo al mundo, no tiene sentido. Siendo esta la verdad, el pecado entonces no es una mera palabra, no es una simple teoría. El pecado tiene que ver con tu conducta, con tu disposición, con tu actitud, con la relación del hombre como criatura ante el Dios eterno, vivo y verdadero, que es su creador y el juez del universo. Este es el contexto de la enseñanza bíblica acerca del pecado. Isaías 53:6 describe la esencia del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. He ahí el problema del pecado en su esencia es que nos hemos apartado por nuestro camino. La esencia del pecado es que el hombre se establece como su propio Dios. Dios le hizo para depender de Dios, para someterse a Dios, para obedecer a Dios, pero el hombre no quiere depender de Dios. Prefiere ser el capitán de su propio destino y el amo de su propia alma. No quiere obedecer a Dios, no quiere que Dios reine sobre él. Esta fue la esencia del pecado cuando entró en la raza humana y sigue siendo su esencia. Ya leímos las palabras de Génesis 2, versículos 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Tal vez pienses, ¿pero qué había de malo en comer una fruta? Romanos 5:19 nos identifica el problema. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. El árbol fue el punto en que Adán decidiría si se quedaría en el lugar de una criatura que Dios había establecido para él o si intentaría ocupar el lugar de Dios. Adán escogió conducirse como si fuera su propio Dios. Él quiso experimentar la vida de otra forma y no como Dios lo había establecido. Quiso procurar encontrar la felicidad fuera del perímetro que Dios había establecido para él. Dios había dicho que fuera de este perímetro se encontraba la muerte. Y esto fue lo que Adán conoció. Porque él, como tú hoy, decidió apartarse de Dios. He aquí una criatura que ha intentado usurpar el trono de Dios. Romanos 1:18 nos enseña que los hombres restringen la verdad. Romanos 1:25 agrega más, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. El hombre se adora a sí mismo. Adora su propia voluntad, su propia perspectiva sobre la vida, sus propias metas y ambiciones. Quiere hacer su propia voluntad. Romanos 8:7 nos los explica de esta manera: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera quiere hacerlo. Aquí Pablo ha dicho que la disposición de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, de todo joven que no ha sido salvado de su pecado, es una disposición de enemistad contra Dios. El hombre no quiere someterse a la ley de Dios. Quiere seguir su propia ley como si él mismo fuera su propio Dios. Esta es la esencia del pecado humano. Finalmente, este problema tiene consecuencias. Pecado, consecuencia. Quebrantas la ley de Dios, consecuencias. Y la consecuencia del pecado, la culpa, la contaminación y la impotencia. Romanos 3:19 nos dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Romanos 6:23 nos enseña: porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Niños, aquí está la explicación de la muerte de los hombres. Aquí está la explicación de tu muerte. La muerte es real porque tu ofensa, desobediencia y querer vivir según tú quieres es real. Y esto va en contra de Dios. Entonces, la consecuencia es real. Muerte. Muerte que tanta tristeza nos trae. Muerte. Y a cada momento oímos: alguien murió. Dios es real. Él dijo: el día que tú peques, morirás.
El pecado trae culpa. La culpa nos hace reos del infierno. La culpa que nos hace reos del juicio es la consecuencia de nuestro pecado. En segundo lugar, somos criaturas contaminadas. Tenemos un corazón malo y pecaminoso. La Biblia nos enseña que por naturaleza somos malos. Muchos psicólogos nos dicen que el problema viene de las influencias externas, pero Jesucristo dijo que el pecado y la maldad proceden del corazón. Marcos 7:21 describe el corazón, tu corazón, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? Salen de adentro. Y contaminan el hombre. Tu corazón es una fuente contaminada. Te ofende esto, es la realidad. Mi amigo, Cristo abre tu herida, ¿para qué? Para sanarla. Cuidado con los que traten de que tú te sientas cómodo, pero que no arreglan tu problema de pecado, que te ha dejado un ser culpable, contaminado e impotente. Impotente para salvarte por ti mismo. En Juan 8:34 leemos esta declaración de Jesucristo. Jesús le dijo:
En verdad os digo, aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Sin embargo, somos responsables delante de Dios. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. El enfoque principal del cristianismo histórico es el problema del pecado y la solución divina para este problema. He aquí el enfoque principal del cristianismo histórico. Es el problema del pecado y la solución divina. La solución divina se encuentra en este personaje real, histórico, divino y humano. El Salvador que murió sobre la cruz para resolver el problema de la culpa y que fue resucitado con poder para declarar que Dios en el cielo aceptó ese sacrificio. Él es el que puede resolver el problema de la contaminación de tu corazón. Amigo pecador, renuncia a tus propias obras de justicia como un medio para salvarte. Depende solo en Jesucristo. Reconoce tu problema y mira a Jesucristo para ser salvo. Su gracia es infinita, es eficaz, es más que suficiente para tratar con todas tus violaciones de la ley de Dios. Mi amigo, clama al Señor como clamó el publicano que dijo: ten piedad de mí, pecador. La Biblia dice que este hombre que creyó, que dependió de Dios para tratar con el problema mayor de su alma y de su vida, dice, descendió a su casa justificado, perdonado. Oremos. Padre, la salvación es tuya, pues la Biblia nos declara que la salvación es de Jehová. Entonces clamamos a ti para que tú en misericordia, por el medio establecido, la proclamación de tu palabra, tú vengas a salvar. Libra a nuestros jóvenes, niños y adultos de ese entretenimiento desmedido que no permite que consideren bien sus caminos, su condición, su pecado, lo que la Biblia enseña sobre la solución para su pecado. Ven, oh Padre, y obra en este día en el corazón de los oyentes. Y gracias por abrir nuestros ojos para ver la hermosura de Cristo, para ver un Salvador poderoso que nos ha salvado y nos salvará hasta el fin. A Él hoy sea la gloria, hoy para siempre. En su nombre. Amén.